Buenas tardes a todos.
Agradezco primero a la universidad por habernos dado la oportunidad de estar el día de hoy acá y pues al Congreso Nacional Indígena y al Consejo Indígena de Gobierno por haberme mandatado venir a dar la palabra, ¿no? Bueno, el título se llama Los Megaproyectos de la Cuarta Transformación, porque como ustedes sabrán, ahorita en diciembre entró un nuevo gobierno en México, donde más de 30 millones de personas votaron de manera voluntaria y con mucha esperanza por un cambio, ¿no? Porque cambiaran las cosas, todo el clima de violencia, el clima de asesinatos, narcotráfico, desempleo, migración, todo esto con la esperanza de que pues iba a cambiar las cosas, ¿no? Nosotros como Congreso Nacional Indígena nunca pensamos que eso iba a pasar, por eso nos dimos a la tarea de, como ya dijo Fortino, de trabajar una vocería con la compañera Marichuy. ¿Por qué? Porque lo que siempre dijimos era de que después de que pasaran las elecciones y de que pasara la decepción de este gobierno, pues tenemos que estar organizados, articulados y pelear mucho más fuerte por lo que viene, ¿no? Entonces, en México, cuando ya entra este gobierno, ya existían, pues, producto de muchos años de capitalismo neoliberal, capitalismo por desposesión, capitalismo de despojo, donde todo se convierte en mercancía para poder ser vendido. Y es lo que ha provocado, por ejemplo, esa crisis civilizatoria que estamos viviendo, porque como bien decía Fortino, no es que los indígenas nos vayamos a salvar o estamos luchando solo para salvarnos nosotros. Los pueblos indígenas estamos luchando por salvar nuestra casa, por salvar esta naturaleza, por salvar pues lo que somos mismos, ¿no? Pero no lo podemos hacer solos. Entonces, no estamos, es cierto, pidiendo que nos apoyen y se solidaricen, porque esta es una crisis civilizatoria. Si nosotros morimos, morimos todos. Nosotros todavía estamos en el campo, estamos comiendo tal vez bien, viviendo con un poco más de tranquilidad, no dependiendo tanto de esta matriz energética tan saturada que tienen en las ciudades. Si nosotros morimos, cuando lleguemos a morir nosotros, los demás ya habrán muerto. Entonces, eso es, ¿no? O sea, esto tiene que ir cambiando desde ya, ¿no? Desde cada uno. Bueno, entonces, estos conflictos socioambientales que tenemos los pueblos indígenas en México antes de la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación, que ellos se denominan así, habían más de 800 y están distribuidos de esta manera en la República Mexicana, ¿no? Y son tipos de conflictos energéticos, ven, en Baja California, en la zona de Chiapas, aquí en el Istmo de Tehuantepec, de donde yo vengo, y en otras partes del país existen conflictos energéticos. Uno de ellos, por ejemplo, también ya habló el compañero Fortino y Alejandro, es el de la termoeléctrica en Huesca, donde el 20 de febrero pasado nos asesinaron al compañero Samir Flores Soberanes. Lo asesinaron en este gobierno de la Cuarta Transformación. Y donde todavía no sabemos, que no hay investigación, dice que perdieron la información. Conflictos forestales, conflictos mineros, conflictos urbanos, conflictos también biotecnológicos por la introducción de maíz y soya transgénica, principalmente conflictos por el agua, conflictos por residuos peligrosos, porque allá en México muchos de los residuos peligrosos que, por ejemplo, en este país tienen que desechar, van a enterrarlos a México, ¿no? También tenemos conflictos turísticos muy importantes. Y en este momento también vienen otros conflictos que ahorita les vamos a presentar, ¿no? Bueno, en el Istmo de Tehuantepec tenemos de los conflictos energéticos. Yo les voy a presentar algo porque hace rato también cuando hablaba Alejandro se hablaba de las energías alternativas y renovables, ¿no? Pero nosotros hemos tenido mucha mala experiencia con esto, en la medida de que cuando el control de esta tecnología, por más buena que sea, está en manos de las empresas que han ocasionado y están ocasionando esta crisis civilizatoria, no sirve. No sirve, ¿por qué? Porque ellos también quieren venderlo. Eso es, se lo convierten en mercancía, lo convierten en algo para sacar dinero y entonces eso se pierde. Y en el Istmo de Tehuantepec de 1994 a la fecha tenemos ya 27 parques eólicos instalados, más de 2.000 aerogeneradores instalados que están provocando impactos dañinos desde conflictos intracomunitarios, criminalización, asesinatos, prostitución, contaminación del suelo, del agua, muerte de aves, muertes de murciélagos que son muy importantes para las cadenas tróficas, ¿no? Para los ecosistemas. Entonces, eso es lo que tenemos y son privados. No hay ningún beneficio. Dicen que hay más de 19 mil millones de euros invertidos en la región del Istmo, pero es una de las regiones con mayor delincuencia. Siempre estamos compitiendo por estar entre los 10 ciudades más peligrosas de México por el índice de asesinatos y violencia que tenemos allá. No hay empleo para la gente. Efectivamente, ayer, como ayer decían, el empleo para los jóvenes o la gente o es andar de mototaxista o es meterse a la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, eso es lo que ha traído este tipo de desarrollo para nosotros. Esta vieja conocida, bueno, podemos decir nada más acá de paso, de que pues estas son las empresas que ocupan esa energía. Las empresas que producen la energía son Unión Fenosa Gas Natural, que es española, es Gamesa, que también es española, es Vestas, que es danesa, Eléctrica de Francia, está también General Electric, están una serie, muchísimas empresas que son las que tienen el control y que son las que dicen que invirtieron en el territorio para desarrollarlo, o sea, para desarrollar y para dar empleo y beneficio para la región. Ese cuento ya no lo sabemos mucho, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa, no? Ese es el contexto que tenemos en la región. Y ahorita con este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, hace 2 días yo tuve que cambiar mi presentación porque Andrés Manuel López Obrador diario pone la agenda. Y entonces yo traía una hace 3 días y él la cambió hace 2 días, ¿no? Entonces él dice que desaparecen las zonas económicas especiales en el país, que ya habían decretado 7. Sin embargo, esas zonas económicas especiales supuestamente desaparecen porque le van a dar énfasis a 2 proyectos muy importantes y estratégicos que están planteando, ¿no? Para el sur-sureste mexicano, que casualmente es la zona con mayor diversidad en el país. Están las selvas mayas con 700 mil hectáreas, las selvas de Chiapas también, con miles de hectáreas, la selva de los Chimalapas con 400 mil hectáreas de selvas, con bosque de niebla, con muchísima agua, toda esta zona, con mucho material biológico, genético, agua, minas, o sea, cerros para convertirlos en minas, ¿no? Nosotros no son minas. Entonces, esos son los 2 grandes proyectos y esta es la zona. Entonces, ellos plantean que el tren Maya va a ser un tren que va a detonar el desarrollo, va a detonar de la zona y va a volver ricos a la gente, ¿no? Es como siempre dicen, van a invertir, van a captar inversiones, pero el tren Maya, por ejemplo, se plantea, dicen que no va a hacer daño, pero toda esta zona, de estas vías que están rojas, son vías que no están hechas. O sea que, y es toda la zona de la selva, toda esta zona es la que se va a devastar, aunque ellos dicen que van a nada más pasar por las áreas de derecho que tienen de derecho de vía, ¿no? Pero son zonas selváticas y son zonas que van a dar y concesionar a los grandes consorcios también turísticos que existen, ¿no? Y también casualmente, pues también va a ser para sacar toda la riqueza biológica que tiene esta zona del país y que se va a conectar más al sur. Bueno, el siguiente. Este también es parte del Tren Maya, como pueden ver. Cómo se va a conectar en esa parte roja más arriba en Veracruz, ya se va, es el tramo Caribe, tramo Golfo y tramo Selva. ¿no? Y ya más adelante se va a conectar con el tren transísmico. El otro gran proyecto de AMLO es el tren transísmico, donde casualmente también había una zona económica especial. Este tren transísmico es data de una larga historia ya desde los pueblos prehispánicos, donde trataban de controlar esta zona del Istmo para el comercio hacia Centroamérica, ¿no? Centroamérica y Sudamérica. Había conflictos entre zapotecas, mixtecas, náhuatl, ¿no? Y todos los pueblos que están en esta zona, mayas, y también la llegada de Hernán Cortés, quisieron utilizar esta franja angosta del Istmo. El Istmo de Tehuantepec, bueno, no les he pasado la foto, pero el Istmo de Tehuantepec es la zona más sensual de México porque es la cintura, ¿no? Así es, la parte más estrecha del país, y es ahí que eso permite la comunicación interoceánica entre las mayores economías del mundo, o sea, el este de Estados Unidos con el oeste, las economías de los tigres asiáticos con Europa también, y bueno, eso es como la comunicación, pero hay otro elemento que también es lo que se plantea. Entonces, ya en los siguientes siglos ha estado el plan Alfa Omega, el plan Puebla Panamá, el plan Mesoamérica, zonas económicas especiales que desapareció hace 2 días, y el tren interoceánico, el corredor transísmico, que es el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, del que les voy a hablar un poquito más. Entonces, esto es lo que plantean hacer. El tren interoceánico efectivamente acorta la distancia entre un océano a otro, pero es un tren seco. Para el tren seco es importante utilizar distintos tipos de transporte. Tendrían que transportarlo en barco, subirlo al tren y pasarlo, ¿no? Entonces, lo que se pretende hacer no compite realmente con Panamá para el traslado, porque es un transporte multimodal, pero sí van a trasladar la mercancía. Pero el otro elemento es que lo que quieren hacer es una plataforma logística, por eso le llaman Proyecto Integral del Istmo de Tehuantepec. ¿Y qué significa esta plataforma logística? Pues de que en el Istmo también van a llegar como las materias primas para poder transformar y hacer productos, y a partir de allí relanzarlas otra vez mediante este corredor transoceánico, ¿no? Tanto a estas partes del mundo como al interior del país. La distribución se va a hacer hacia Norteamérica, hacia Sudamérica. Es una reexportación de lo que se pueda producir, y para eso pretende pues este corredor multimodal que va a servir, y que va a ser un corredor industrial de empresas tipo clústeres, maquiladoras, ¿no? Para poder que llegue la materia prima, maquilarla y reimportarla. Y otro elemento importante aquí va a ser el tema de el tema de poner como otra frontera. Para México está siendo muy difícil en este momento, pues, de tener toda la migración centroamericana y la migración también mexicana. Entonces, lo que se pretende es que en el Istmo de Tehuantepec pueda ser una de las fronteras. La primera tendrá que ser Tapachula, que es frontera con Guatemala, y la segunda, en el Istmo, de tener a los migrantes con trabajos precarios, flexibles, con condiciones infrahumanas para la vida, y haciendo un trabajo, pues, de tener la migración, un trabajo de control territorial por parte directamente de Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica. Entonces, eso, hay intereses norteamericanos muy fuertes en esta parte. Entonces, lo que hizo el gobierno, por ejemplo, es decir, vamos a hacer este corredor, vamos a promover el desarrollo, el empleo, vamos a bajar inversiones, vamos a dar facilidades a las empresas, y los pueblos, ¿qué? ¿Nosotros ahí? ¿Qué? No, ni nos ve ni nos oye al estilo Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, ahí lo que planteó hacer, como lo hizo con el proyecto del aeropuerto, que tampoco lo paró, como hizo con el proyecto integral Morelos, que tampoco lo paró, y que eso fue su justificación para decir el proyecto integral Morelos sigue, fue hacer esta pseudo consulta donde en donde pregunta si la gente quiere las becas, mete si la gente está de acuerdo con la refinería de Dos Bocas, si está de acuerdo con el llamado Tren Maya y si está de acuerdo con el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. O sea, banalizando y trivializando un derecho que tenemos los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Entonces, ellos han decidido, y lo peor fue que hace unos días, 30 y 31 de marzo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, donde hay personas que estuvieron en algún tiempo como asesores, ¿no? Durante el 1994-96 para los acuerdos de San Andrés, como es Adelfo Regino y algunos otros, diría el compañero Fortino, los indios permitidos por el sistema. Ellos hicieron una disquesueldre de consulta donde en el mismo día iban a dar la información. En el mismo día iba a ser la fase deliberativa, la fase de acuerdos previos y la fase ya de aprobación del proyecto, ¿no? O sea, eso no se pudo hacer porque pues hay resistencias. Sin embargo, ahora están acordando con gente que siempre ha sido afín al PRI para estos proyectos y es con eso están pudiendo pues tener la aprobación de estos dizque pseudos indígenas. Bueno, la otra función que decíamos del Istmo, acá en este mapa de los compañeros de Geocomunes se puede ver muy bien, es el tema de la militarización. La militarización y el control migratorio que les hablábamos, Guatemala-México, y porque ahí, si ustedes pueden ver, hay una serie de retenes. Todas estas franjas rojas son como donde hay retenes del ejército y donde va a ser retenes de la Guardia Nacional y retenes también de la Policía Federal y de todas las policías que puedan detener el proceso migratorio hacia Estados Unidos y detenerlo en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, pues acá este mapa tiene muchísima información que no podría darla ahorita, pero pues ahí está, si lo quieren, pues o lo pueden, quieren ver, están Geocomunes en la plataforma de los compañeros de Geocomunes, ¿no? Aparte de todo eso, bueno, los tipos de proyectos son transporte y logística, 72, aeropuertos ya hay, van a poner supuestamente 4, y ferrocarriles, pues van a poner pues los ferrocarriles que van a, aparte del transísmico, van a unirse al tren transísmico. Los puertos, agua y saneamiento, y por ejemplo en Salina Cruz, el corredor, van a ver lo de la carretera, gas natural, ferrocarril y cuestiones forestales. El tema de la producción forestal, ya les había yo dicho que es la otra, que por ejemplo en Salina Cruz el tema de la maquila va a ser textil, confección de prendas, maquinaria, equipo eléctrico con la generación de energías renovables. También va a haber el tema del tema forestal, ¿no? El tema, ¿por qué? Porque tenemos también esta parte de la zona de los Chimalapas y pues todas estas industrias que es lo que se plantean poner en el corredor transísmico, incorporando también, por ejemplo, estos estados, Yucatán, Puebla, Hidalgo, Campeche y el puerto también de Lázaro Cárdenas, ¿no? Bueno, entonces, como vemos, estos megaproyectos son megaproyectos que están dichos que son para el desarrollo y que son para atraer inversiones y que son para definir y que nosotros, los pueblos indígenas, podamos desarrollarnos. Pero una cosa sí podemos decir, nosotros no hemos pedido estos proyectos, nosotros no los queremos, no los necesitamos y pues estamos, la verdad, en resistencia y en rebeldía contra estos megaproyectos que solo lo que vienen a hacer es una vez más buscar nuestros territorios, buscar nuestros bienes naturales y culturales para apropiarse de ellos, para convertirlos en mercancía y a nosotros en seres desechables, ¿no? En seres que no van a ser necesarios porque lo único que quieren es lo que hemos conservado durante miles de años como pueblos originarios que estamos ahí. Por eso también nosotros estamos en el Congreso Nacional Indígena porque como ya les decimos, cuando lleguen a nosotros es que ya habrán pasado por todos. Porque nosotros allá en los pueblos tenemos algunas formas, tenemos algunas prácticas aún que estamos pues estamos tratando de vivir, estamos tratando de conservar, pero la gente que ya está completamente inerme ante el capital y viviendo a expensas del capital y viviendo de lo que, sin poder prescindir de los elementos que el capital y este sistema de libre mercado nos tiene encarcelados, pues ellos yo pienso que les va a ir más mal y son los primeros que tal vez a veces se van desechando y se van muriendo. Entonces, el llamado es a que nos unamos, a que desde nuestra propia posición en donde estemos, podamos hacer una reflexión de qué podemos hacer de manera individual y colectiva, porque esto es que uno solamente no se puede salvar. O nos salvamos todos o nos morimos todos, ¿no? Entonces, yo creo que, y nosotros estamos tratando de organizarnos, estamos haciendo la invitación a que se organicen desde sus lugares, con sus formas, con sus tiempos, y que se articulen y luchemos y que nos convoquemos y hagamos algo para poder detener este avance de este capitalismo salvaje que lo único que quiere de nosotros es nuestra sangre porque pues nos van a matar, ¿no? O sea, nuestra vida, ¿no? Entonces por eso también nosotros decimos que nuestra lucha dentro del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena, el gobierno, es una lucha por la vida. Gracias.